A ver, cuando empieza esto. Ahí empieza. Bien. Ya estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia Contemporánea. Como dijimos el último día, pasamos de la Revolución Americana que dimos el anterior día a la Revolución Francesa, que es el otro gran paso hacia la contemporánea, un poco la que define en el contexto europeo y sobre todo en el contexto mundial, porque va a provocar esa onda expansiva posteriormente en el 19 en todos los países y estados europeos, y que vamos a entrar un poco ahora a explicar cómo se dio ese cambio tan radical y a veces podríamos decir tan drástico entre uno y otro régimen en el contexto francés. Y para ello vamos a hablar un poco de lo que ya hemos hablado también en anteriores tutorías. Vamos a hablar de esos factores que eran comunes, en cierta forma, a toda la Europa del antiguo régimen, esos elementos que ya vimos y que van a ser un poco redundantes, de crisis del antiguo régimen, pero también vamos a ver las características específicas que en el caso francés tomaba esa crisis del antiguo régimen y que hicieron un poco también peculiar este caso francés. Caso francés que, por otro lado, si tenemos la idea del siglo XVII, el reinado de Luis XIV, Francia se había convertido prácticamente en el paradigma del absolutismo y de la monarquía absolutista. Con lo cual, el efecto que tuvo esta caída del antiguo régimen del absolutismo como sistema político y del sistema social del antiguo régimen en Francia, pues tuvo un efecto bastante, bastante, podemos decir que de shock, en todos los otros estados europeos que aún seguían gobernados por gobiernos absolutistas, monarquías absolutistas, y que todavía conservaban ese sistema del antiguo régimen, con lo cual se convierte en una especie de aldabonazo que hacía un poco ver la posibilidad de cambiar ese nuevo régimen. Percibida de forma positiva por todos los liberales de ideología ilustrada y posteriormente romántica que querían que la sociedad y el sistema de organización política que existía durante el antiguo régimen cambiara hacia otro sistema, en cierta forma con los valores que ya tenemos ahora y con la forma de entender la sociedad y las relaciones políticas y cívicas que tenemos ahora, pero también visto de forma muy negativa y con cierto miedo, o incluso podríamos decir pánico, por todos aquellos sectores que estaban a favor de la continuidad de ese régimen absolutista y ese esa organización social tan rígida del antiguo régimen. Como digo, la Revolución Francesa es un proceso que, en cierta forma, podemos decir que es un proceso que es una auténtica explosión que en unos cuantos años, prácticamente en una década, cambia totalmente el aspecto de Francia y lo que es el mundo político-social en Francia. Eso, obviamente, entra muy bien esa idea de la idea de revolución como ese proceso en el que, de repente, en unos cuantos años, todo aquello que no había cambiado durante siglos y prácticamente en algunas cosas desde la Edad Media, pues cambia radicalmente. Pero también hay que incidir en el hecho de que también no solo es una revolución, también es un proceso que tiene sus antecedentes y, sobre todo, que se va a dar en un periodo de tiempo bastante limitado, ya digo. Es prácticamente estos 10 años, entre 1789 y 1799, hasta llegar al régimen de Napoleón, que van a marcar un poco ese periodo de cambio. Cambio con sus idas hacia adelante y sus idas hacia atrás. Habrá momentos de gran radicalismo político, que se planteará incluso un sistema democrático, con participación democrática, pero habrá otros momentos también en que se dé un poco marcha atrás también ese proceso, que llegue a un sistema parlamentario, pero no tan democrático, como ya explicaremos dentro de un rato. Bueno, ¿cuáles son los factores que están en esa crisis del antiguo régimen y cuáles son los factores que, de cierta forma, son específicos un poco de Francia? Ya habíamos visto que la crisis del antiguo régimen es, sobre todo, una crisis que podemos decir que es general, que afecta a los tres aspectos básicos que analizamos, el que podemos analizar cualquier época histórica, el aspecto económico, el aspecto social, pero también el institucional, también el político, también la forma de organizar el Estado, las finanzas y la propia administración, la propia y el propio poder de la, y control de las monarquías sobre ese territorio, pues empieza a estar ahora un poco cuestionado y empieza a tener ciertas dificultades. Pero también, como explicamos en la primera tutoría, es un proceso que tiene su dimensión ideológica, también es una crisis ideológica, en la que cambian los valores, cambian las ideas, cambia la forma de entender la sociedad y todos los aspectos de la política y de incluso de la cultura en general. Ese proceso que ya vimos anterior día, pues está caracterizado por esas ideas de la Ilustración, que va a plantear una crítica no solo a los valores, sino también incluso al sistema político de esa monarquía ilustrada. Como vimos también anterior día, la Ilustración tiene también sus dos variantes. Una variante más reformista, que se vincula todavía a ese mundo del antiguo régimen, pero también una variante más radical, que será precisamente la que se verá un poco reflejada en estos cambios tan, tan drásticos que se darán durante la Revolución Francesa. Y también hay una influencia de la Revolución Norteamericana que vimos en el anterior día. No solo por el hecho de participar muchos militares franceses y muchos pequeños soldados franceses en ese esfuerzo de los rebeldes norteamericanos por construir un nuevo régimen independiente del Estado inglés, el Estado inglés que por otro lado distaba mucho de ser un Estado absolutista, pero que, como vimos el anterior día, pues en el caso norteamericano, pues esas relaciones coloniales bastante tensas y tensionadas en esos momentos, pues fue visto por los revolucionarios norteamericanos como tiránico. Bueno, pues muchos franceses que van a participar en esa ayuda militar a los rebeldes norteamericanos van a volver a su país, desde pequeños soldados, como digo, hasta grandes militares oficiales, como por ejemplo el caso de Lafayette, que será uno de los grandes oficiales que van a servir en estas guerras de independencia norteamericana. Luego se convertirá también en uno de los militares que apoyarán esta revolución francesa, apoyarán estas reformas, aunque si bien también con un cierto toque de moderación. Lafayette es un militar de extracción noble y cuando la revolución vaya girando hacia aspectos más radicales, que de cierta forma podían cuestionar un cierto orden de cosas más moderado, pues Lafayette se presentará incluso como una oposición a ese giro de la revolución y incluso será depurado dentro de las filas de los revolucionarios. Pero también, lo hablamos el último día, al final, la revolución norteamericana pues, ofreció un modelo de que era posible un Estado republicano y no absolutista, con un gobierno basado en ese concepto de soberanía popular, en esas teorías contractualistas que hasta ese momento estaban puestas en cierta forma en teoría por Rousseau y otros teóricos políticos, pero que en este momento en América pues encontraron su plasmación real en esa democracia, en ese sistema democrático y parlamentario que plantearon los norteamericanos cuando hicieron su Constitución Federal. Por lo tanto, esa influencia de la Revolución Americana también va a estar, en cierta forma, presente en el caldo de cultivo de esta Revolución Francesa. También es interesante que en la Constitución norteamericana están recogidos ciertos derechos básicos del ciudadano y que podríamos entender como ciertos derechos individuales, ciertos derechos como, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, toda una serie de conceptos que estaban precisamente en esas reclamaciones de una serie de derechos inalienables por nacer el ser humano como tal, que planteaban también los ilustrados en el ámbito de la filosofía política y de la teoría política. Y que, obviamente, pues que quedaran plasmados en una constitución también era algo que tuvo su efecto precisamente en esa idea de plasmar en la Constitución francesa lo que fue la declaración, no ya de los derechos del ciudadano, sino de los derechos del hombre y del ciudadano, plasmar todas esas ideas sobre la libertad individual y sobre los derechos del individuo por ser tal. Por lo tanto, estamos en una situación que se plantea el individuo como sujeto legal y sujeto igual a cualquier otro individuo, por lo tanto, rompiendo esa división jerárquica y un poco arbitraria del antiguo régimen en estamentos. Pero bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a volver a extrañarnos un poco el esquema y seguimos un poco ahora hablando, y nos embalamos más, de esos caracteres específicos, más específicos, ¿Qué fue un poco el detonante de esta Revolución Francesa? En primer lugar, en estos momentos en Francia hay una crisis económica, aunque desde finales del 17 y sobre todo principios del 18 habíamos tenido una cierta recuperación, ayudando por ese ciclo climático más favorable, por una recuperación demográfica y económica general. Lo cierto es que los años en que se produce la Revolución Francesa coinciden con un periodo de malas cosechas, un periodo de malas cosechas que, como suele ocurrir en todas las sociedades preindustriales del antiguo régimen, los periodos de malas cosechas, los periodos de escasez agrícola van a tirar un poco de todos los elementos de la sociedad, de la economía e incluso van a provocar una serie de tensiones sociales que tendrán su influencia en la política. Entonces, ese periodo de malas cosechas tiene un efecto directo, no solo los agricultores, no solo los miembros del tercer estado, que necesitan, obviamente, bueno, los seres humanos en general necesitan alimento para subsistir, sino también va a tener un efecto sobre los privilegiados. Puede parecer un poco paradójico que un año de malas cosechas, un año de escasez agrícola, pues tenga efectos sobre los privilegiados, que son los que a priori tienen, gracias a las rentas de sus posesiones, pues un cierto mayor nivel de vida, por lo menos el sector más alto dentro de la nobleza y dentro del clero. Pero precisamente por ser fundamentalmente propietarios agrícolas, tanto los nobles como también el clero, a través de las posesiones que tenían distintos monasterios, pues se van a hacer afectados en su economía, porque fundamentalmente sus ingresos proceden de esas rentas que derivan, que les son pagadas por los que ocupan sus tierras, los pequeños agricultores que cultivan y ocupan sus tierras y que parten un cierto canon de su producción a estos nobles. Por lo tanto, esa posibilidad de los nobles de tomar ese excedente agrícola y, por lo tanto, financiar su nivel de vida se va a ver un poco debilitado. Siguen siendo ricos, obviamente, pero su economía va a sufrir una pequeña merma. Y teniendo en cuenta que el modo de vida noble es un modo de vida a priori costoso y suntuoso, porque viven en la corte y viven acostumbrados a toda una serie de lujos suntuarios que requieren un gasto contante, eso va a afectar claramente también a la economía de los privilegiados. Afecta a la economía en general y a la economía de fundamentalmente las clases más bajas y más depauperadas, que se depauperan todavía más, pero también, hay que entenderlo, afecta a los privilegiados, incluso a la nobleza. Eso provoca, en general, un alza de precios agrícolas. Un alza de precios agrícolas que, a posteriori, deriva en un alza general de precios. Un poco lo que decía antes. Cuando en una sociedad preindustrial, anterior a la Revolución Industrial, se produce una crisis agrícola, la crisis agrícola poco a poco capilarmente se va extendiendo a todos los sectores de la economía. Si los campesinos no tienen para mantener sustento y la gente de la ciudad tampoco, y por tanto no pueden comprar en la ciudad, pues obviamente eso también afecta al artesanado urbano, que no tiene esa clientela que va del campo a la ciudad para conseguir determinados productos elaborados. Hay, por lo tanto, una caída de la demanda manufacturera. Los artesanos se producen menos porque la gente tiene menos disponibilidad para comprar sus productos y, por lo tanto, también afecta a la industria. Y hay una caída de los salarios. Obviamente, cuando la economía va mal, obviamente los salarios también caen. Hacen falta menos trabajadores, se produce menos y, por lo tanto, el precio de la mano de obra de un asalariado pues también cae. Con lo cual, eso va haciendo un poco de efecto de bola de nieve en todos los sectores de la sociedad. Y también, obviamente, la caída de la producción artesanal afecta al comercio. Afecta al comercio que, obviamente, se abastece de esos productos artesanales. Hay, obviamente, también un desempleo generalizado y todo eso provoca un clima social de inestabilidad y de descontento. Ese empobrecimiento, sobre todo las clases populares, pero también en general de esos sectores intermedios y altos del tercer estado, la alta burguesía pierde dinero en estos momentos. Pero provoca revueltas populares que, como veis aquí indicado por este nombre, revueltas del pan, que es el nombre popular que se le dan en la época a estas revueltas, son revueltas que están derivadas precisamente de esa situación de hambre, de carestía y de la imposibilidad de garantizarse ni el más mínimo sustento que es el pan y el cereal. Al mismo tiempo, esto coincide con otro elemento. Habíamos visto que la recuperación económica, demográfica, a partir de mediados del 17, provocaba un aumento exponencial de la población. Con lo cual, estos años de crisis agrícola, van a coincidir asimismo con un aumento demográfico. Y comentamos el anterior día que Francia había perdido gran parte de esos territorios que tenía en Norteamérica. Por lo tanto, cuando se plantea la posibilidad de emigrar fuera de las fronteras francesas a ultramar, resulta que prácticamente lo que queda, los territorios que quedan para esos colonos franceses que no pueden ser mantenidos por esa situación de crisis en Francia, es prácticamente el actual Quebec y poco más. Quebec, Luisiana y poco más. Con lo cual, esta población depauperada tampoco va a poder acogerse a esa válvula de escape que suponía muchas veces en el antiguo régimen la emigración. Tanto la emigración a la ciudad, donde están muriendo la gente igualmente de hambre, como la emigración, sobre todo en este caso, a ultramar, a las colonias americanas. Todo ese territorio que podía, de cierta forma, ser potencialmente colonizado, ese territorio que todavía estaba bajo control indio, pues obviamente lo han perdido y lo han quedado en manos primero inglesas y después norteamericanas. Y obviamente eso afecta a toda la economía en general. Conlleva una devaluación de la moneda, con lo cual, al devaluarse la moneda, eso afecta también cuando una moneda pierde valor. Obviamente eso no hace que los precios inmediatamente bajen, sino que suban, porque los productos siguen teniendo ese valor, pero la moneda con la que tienes que comprar tiene menos valor. Por tanto, automáticamente se produce inflación, alza de precios. Alza de precios que también juega muchas veces otros elementos, porque obviamente en una época de escasez los productos de primera necesidad se ven revalorizados. Cuando no hay grano, el grano es más caro. Y en este sentido, algunas de las medidas políticas y de reforma que habían realizado los soberanos franceses en esa política de despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, intentando modernizar algunos sectores económicos, favorecer el comercio, la industria, esa idea de garantizar el bienestar, pues van a tener un efecto peculiar en estos momentos que va a ser incluso contraproducente con ese bienestar. En concreto, una de las medidas que adoptaron los monarcas franceses en este momento fue la liberalización del comercio de grano. El comercio de grano estaba prefijado por el Estado. El Estado marcaba un precio máximo y un precio mínimo para el grano. Por lo tanto, los comerciantes que mercadeaban en grano no tenían la posibilidad de ajustar un poco su comercio a esas fluctuaciones de oferta y demanda. En estos momentos se había liberalizado el grano precisamente para beneficiar a esos sectores de la burguesía que también estaban implicados en el comercio de granos. Pero claro, coincidiendo esto con una época de crisis, tiene un efecto indeseable. Un precio fijo para un determinado producto, el efecto que tiene es evitar, sobre todo si es un producto básico como el grano que sirve para hacer el alimento más básico, que es el pan, sirve para evitar precisamente y regular un poco posibilidades de que haya escasez. De que haya escasez y de que no haya un acceso posible, por ese precio excesivo del grano, a esos productos básicos. Por lo tanto, si liberalizamos el precio del grano y cada uno de los mercaderes puede poner a su gusto los precios que considere oportuno según la oferta y la demanda, que en estos momentos la oferta es poca porque hay poco grano y la demanda es mucha porque hay mucha población que ha crecido demográficamente y que no tiene esos medios de subsistencia, el precio sube. Si a esto lo unimos, que obviamente esos mercaderes quieren obviamente sacar el mayor partido, enriquecerse, y que por lo tanto existe la posibilidad que se va a materializar en estos momentos, que valiéndose de ese libre precio del grano y en una situación de necesidad y de oferta muy amplia de ese producto básico, los propios comerciantes especulen con el precio del grano y suban artificialmente, para obtener mayores beneficios, ese precio del grano. Con lo cual, especulación, liberalización del precio del grano, malas cosechas y crecimiento demográfico crean una situación explosiva, precisamente que es la que vemos en esas revueltas del pan. Es un poco ese mundo que casi podemos ver reflejado también en Los Miserables de Víctor Hugo. El protagonista de Los Miserables es es metido en la cárcel por robar un cacho de pan para alimentar a su hermana pequeña. Entonces vemos un poco la situación un poco dramática que tenían todavía en esa época muchos miembros de las clases más humildes de la sociedad. Todo esto va a dar lugar a una gran insatisfacción y obviamente a una conflictividad política muy fuerte. Eso por lo que toca a la crisis económica. Pero como dijimos, esta crisis en Francia tiene varios aspectos. Tiene un aspecto económico, a ver si me deja pasar la próxima diapositiva. Si no entendéis algo, yo entiendo que voy algo rápido, pero bueno, ya sabéis que las clases están a disposición en Cadena Campus, se puede descargar incluso la presentación con los esquemas que os presento aquí. Y si de todas formas, si no entendéis algo o veis que me acelero demasiado y no entendéis algo, pues podéis ponerme aquí en el chat un comentario y lo que haya que explicar pues, más detenidamente o volver a ello, pues volvemos. Bueno, a ver, revueltas del pan. Si me deja esto. Bueno, crisis social. Obviamente, la crisis económica, como digo, pues y sobre todo en esos aspectos del sector primario y de la agricultura, pues va tirando de todo. Hay que entender también que es lo que os comentaba antes, es una sociedad preindustrial, por lo tanto, el sector agrario es el que predomina, el sector primario es prácticamente la base de la economía. Hay industria, hay comercio, el comercio se está desarrollando, hay algunas protoindustrias, como explicamos en anteriores tutorías, pero sobre todo la base de la economía sigue siendo fundamentalmente la producción agrícola. Y incluso dentro de las teorías económicas de la época, como la fisiocracia, está muy claro que la fuente de riqueza básica de una nación, o prácticamente la única, según los fisiócratas, es precisamente la tierra y los productos que da la tierra. Pero además esa tierra está concentrada en un grupo muy concreto de la población. Está concentrada en los privilegiados, tanto en esas familias nobles que tienen grandes extensiones de tierra repartidas por sus dominios feudales, como incluso por instituciones eclesiásticas, como los monasterios, incluso posesiones de determinados obispados, que forman también un grueso muy importante de esa gran propiedad agrícola que está en manos de los privilegiados. Los privilegiados que además no contribuyen con esta riqueza derivada de la tierra al sostenimiento del Estado, porque están exentos de impuestos. Uno de sus privilegios es el privilegio fiscal de no pagar impuestos. Y por otro lado también está, junto a esta conflictividad social generada por la situación, están las propias cuestiones que ya vimos en anteriores tutorías. Esa desigualdad jurídica que empieza ahora a ser un poco vista con cierta hostilidad o por lo menos criticada desde la burguesía, que está ascendiendo social y económicamente, pero no tiene acceso a un ascenso en escalafón político. La política y determinados cargos del Estado están controlados todavía por la nobleza, e incluso en algunos casos por la nobleza de sangre. Y también lo que comentamos, la diversidad entre cada estamento. No era igual, desde luego, la situación de un pequeño cura de provincias o de un pequeño abad de un monasterio que la de un obispo o cualquier otro miembro de la alta jerarquía eclesiástica. De hecho, como el clero tenía en cierta forma un carácter más permeable a la entrada de sujetos del tercer estado, que empezaban tal vez en el caso típico de determinado joven de una aldea que es captado por el cura que ve que es el buen estudiante, lo manda a un seminario diocesano, allí va ascendiendo a través de su valía y de su inteligencia y termina llegando, por ejemplo, a obispo o abad de determinado monasterio. Esos muchos clérigos que llegaban a través de sus estudios eclesiásticos a puestos de mediana o alta importancia en la jerarquía eclesiástica van a tener, como veremos en la Revolución Francesa, un papel bastante importante. Algunos de los miembros, bastante abundantes, por cierto, del estamento eclesiástico que van a apoyar las reformas y apoyar a la Revolución Francesa, van a ser precisamente sujetos que han procedido en origen de ese tercer estado que han ascendido en la jerarquía eclesiástica. Por lo tanto, esa diversidad también está, en cierta forma, ahí. Volvemos al anterior, se me ha saltado una diapositiva. Y, por otro lado, lo que comentamos. Pero claro, esa diversidad y al mismo tiempo ese principio de desigualdad, pues empiezan a ser cuestionados. La burguesía ya está un poco, en cierta forma, harta de tener el poder económico y tener incluso cierta estima social, aunque siempre vistos con desprecio por los nobles, pero no tener capacidad de decidir sobre el Estado, cuando ellos realmente son los que, junto a otros miembros del tercer Estado, quienes sostienen básicamente la parada del Estado. Si a todo esto le unimos esa desigualdad fiscal que hay que entender que presionaba de dos maneras al tercer Estado. Por un lado, los impuestos estatales, los impuestos que cobraba el Estado, pero también el tercer Estado y sobre todo los campesinos tenían que pagar impuestos feudales, impuestos señoriales que les correspondían, independientemente de la renta. No es una cosa, es la renta que tienen que pagar un campesino por cultivar una tierra que es propiedad de un noble, y otra cosa son los derechos señoriales. Por ejemplo, los nobles tenían en sus territorios feudales el derecho de nombrar jueces y cobraban, en cierta forma, parte de las tasas judiciales de las asistencias que esos jueces nombrados por el noble de turno emitían en esas jurisdicciones, divisiones feudales, también jurídicas, que les correspondían por herencia. Y esa doble presión, por un lado, por los impuestos estatales y por esos impuestos señoriales, va a afectar y va un poco a hacer que se agrave un poco la situación. La presión demográfica, empobrecimiento, desempleo, y todos estos factores de desigualdad y de presión muy asimétrica que afectan al tercer Estado, pero no a los privilegiados. Y al mismo tiempo, crisis económica, crisis social, pero también crisis institucional, crisis de las propias instituciones y de la propia organización del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues ahora lo vamos a explicar un poco. Hay una crisis del sistema administrativo, hay un sistema tributario también en crisis, porque es ineficiente, y sobre todo hay una crisis del poder monárquico, que aunque era un poder absoluto en estos momentos, la nobleza va a reaccionar, va a haber lo que se llama la revuelta de los privilegiados, y va a pedir lo que van a pedir luego los burgueses, esa igualdad para todos y un Estado basado en la soberanía popular, sino va a reclamar la nobleza su papel rector en el Estado junto al rey. Va a pedir una especie de gobierno mixto, nobleza, soberano, y en cierta forma va a reclamar esos poderes que le habían sido expropiados, en cierta forma, por el avance de las instituciones de la monarquía absoluta. Y al mismo tiempo hay, junto a ese sistema tributario ineficiente, un endeudamiento cada vez mayor del Estado. Y muy marcado en estos años, ¿por qué? Porque han tenido ese cúmulo de guerras en Europa, esa guerra de los siete años, esa guerra luego anglo-inglesa en América, vinculada a esta guerra de los siete años, y luego, a posteriori, hemos ayudado a los franceses, en nuestra buena voluntad, no tan buena voluntad, a esos rebeldes norteamericanos. Todo esto, obviamente, uno de los grandes gastos del presupuesto de todos los estados europeos durante el antiguo régimen es precisamente el ejército. Mantener esas guerras y esos gastos que conlleva todo el mantenimiento y desarrollo de las operaciones militares. Por lo tanto, esta deuda militar va también a aumentar en estos momentos, favoreciendo ya el endeudamiento que sufría ya de por sí el Estado, que era a su vez agravado por esa ineficiencia fiscal. Y vamos a explicar un poco ahora más todo esto. Esa ineficiencia fiscal, como veremos ahora, está también relacionada con los problemas que tenía el sistema administrativo. Aunque los monarcas absolutistas habían intentado tender hacia una mayor centralización, sobre todo una mayor centralización administrativa, no se había conseguido, ni en la época más de mayor esplendor del poder absolutista, un Estado centralizado, una centralización del Estado. Porque seguían subsistiendo determinadas condiciones locales que, en cierta forma, servían de contrapeso al poder del monarca en cada uno de los territorios que formaba un rey. Esto es algo que hay que entender muy bien. En el antiguo régimen, tanto, por ejemplo, la monarquía hispánica como la monarquía francesa, como no digamos ya el Sacro Imperio Romano-Germánico, son realmente conglomerados de territorios cuya única unidad prácticamente es la figura del monarca que le sirve de aglutinante. Muchas veces hay territorios que tienen sistemas administrativos distintos, leyes distintas, solo que un historiador norteamericano denominó como estados compuestos, composite states. Realmente son un montón de estados que están aglutinados en torno a la monarquía, ante el poder del monarca, que sí es gobernante de todos sus territorios y que sí reconocía su autoridad en todos sus territorios. Pero bueno, eso hablaremos un poco ahora más en detalle. ¿Cómo es el sistema administrativo del antiguo régimen? Hay una administración real, hay una administración central que está en la corte, en Versalles, y que fundamentalmente está formada por los ministerios, en cierta forma, departamentos de esa administración. Los ministros son elegidos por el rey y departen con el rey sobre cada uno de los sectores especializados en los que se dedica cada uno de esos ministerios: administración, industria, relaciones ultramarinas, todas esas cuestiones que específicamente son, en cierta forma, lo que ocupan a cada una de esas secciones especializadas que son los ministerios. Y luego están los consejos que son una reunión de el rey con sus ministros. Pero también no solo existe un consejo general, podríamos decir, sino que se producen más bien también consejos especializados que se van, en cierta forma, agrupando con los ministerios y organizando por áreas. El rey se reúne con cada uno de sus ministros. En la época de Luis XIV, por ejemplo, Luis XIV era bastante presente en ese sentido. Era un rey que departía y tenía perfectamente marcado las horas de reunión con todos sus ministros, con sus consejos, con sus ministros principales, y organizaba un poco toda esa administración central que se estaba situada en la corte. Pero obviamente, lejos de París, lejos de Versalles, lejos de la corte, había toda una administración territorial para organizar en cada uno de los territorios que formaban el Reino de Francia y sobre todo organizar desde el Estado monárquico absolutista todos esos territorios. Y había una gran variedad de figuras administrativas. Había las llamadas beilías y senescalías, que producían de la Edad Media. Había gobernadores designados en determinados territorios por el monarca. Y había dos elementos que son importantes: las intendencias y las generalidades, sobre todo las intendencias, que eran subdivisiones administrativas en cada uno de esos territorios. Eran una especie de comarcas administrativas gobernadas por un administradas por un intendente. Un intendente también, un funcionario que se ocupaba en esos territorios de unas funciones básicamente eran que hacían de ellos pequeños representantes de la monarquía en ese territorio. La justicia, la policía, el orden público y las finanzas. Para quien cobraba directamente los impuestos, se bloqueó la imagen. ¿Estáis viendo la imagen? No. No sé si vuelve a empezar. ¿Veis la pantalla? Bueno, intendentes. Se ocupan, como digo, en esas pequeñas divisiones administrativas. Un poco los intendentes van a ser el precedente de una administración regional en Francia. De hecho, en Francia mantendrá esa figura del intendente que, de cierta forma, le ha quedado un poco más de presencia administrativa a la monarquía. Entonces se ha solucionado el problema, ¿no? Seguís ya viendo todos la imagen. Los gobernadores muchas veces tampoco tenían demasiado papel administrativo. Fundamentalmente los gobernadores se ocupaban de controlar las tropas y, sobre todo, mantener un poco el orden público en esas zonas. Pero básicamente casi todo papel administrativo de base caía en esas pequeñas subdivisiones que correspondían a las intendencias y a esos intendentes que controlaban una serie de funcionarios a su cargo para administrar esas zonas. Pero esto no llegaba a ser ni mucho menos un sistema centralizado, ni mucho menos, por lo que vamos a explicar ahora. Ahora, creo que va por salir aquí el mapa, si nos deja. Bueno, Francia era, como digo, un gran conglomerado de territorios y territorios que tenían un estatus jurídico, unas instituciones, incluso unos códigos legales tremendamente diversos. Podíamos tener unas leyes en Auvernia y otras totalmente distintas en, por ejemplo, la Provenza. Independientemente de a veces de que estuvieran dos territorios cerca, podían tener dos sistemas fiscales, jurídicos y tener uno parlamento y el otro no tener parlamento, por ejemplo, estando prácticamente al lado. Y si nos deja poner mapas, lo voy a explicar de manera un poco más clara, porque esto es bastante complejo de explicar. Hay una división en Francia, que ahora es lo que voy a explicaros directamente sobre el mapa, además entre dos zonas. Hay lo que se llama países de elección y hay lo que se llama países de Estado. No es esta imagen. Países de Estado. ¿Qué son los países de elección? Pues los países de elección son aquellos territorios de la monarquía francesa que no tienen un parlamento propio. Los franceses llaman al parlamento, según las zonas, en estos momentos, o bien estados o bien parlamento. Por ejemplo, la zona de París, la Ile de Francia, es el parlamento de París. Pero en otros lugares eran los estados, por ejemplo, de la Auvernia o otros países. Todos estos territorios que veis en blanco en este mapa son países de elección. Los países de elección, como digo, no tenían parlamento propio. ¿Qué sucedía en los países de elección? ¿Quién los administraba? Pues básicamente recibían ese nombre precisamente porque el rey elegía un gobernador electo para administrarlos. Y luego dentro había toda esa diversidad de entes y de subdivisiones administrativas. Toda esta variedad que tenéis aquí son esos países de elección. Estas zonas que veis en gris en el mapa son los llamados países de estados, países de estado. Esos países tenían, esos territorios tenían parlamento propio. Por lo tanto, esto tenía una importancia básica. Básica porque ese parlamento, de cierta forma, tenía unas funciones de gobierno, y por lo tanto, el gobernador del rey prácticamente no tenía demasiado que hacer. ¿De qué se ocupaban los parlamentos? Tenemos que entender un poco qué se trataba. Pues independientemente de su función legal, que también la tenían, aprobaban leyes, de su función jurídica, porque eran en esos territorios el Tribunal Supremo de Apelación, en esos territorios. Luego podía remitirse todo el caso, una denuncia judicial, a la justicia real y directamente ir a plantear ese caso hasta una instancia jurídica superior, que sería ya esa justicia real en París, directamente presentando la demanda a la corte. Como pasa aquí, el Tribunal Superior de Galicia, luego si el Superior de Galicia no te da la razón, pues vas al Tribunal Supremo, y luego si no vas al Tribunal Supremo, pues recurres a Estrasburgo, a La Haya, y toda esa concatenación de tribunales, una jerarquía entre unos y otros. Pero en cada uno de estos territorios, el tribunal superior a nivel de ese territorio era el parlamento. Entonces, función legislativa, aprobar algunas leyes, función jurídica como principal tribunal superior en esos territorios, y sobre todo lo que era más importante en los parlamentos era la capacidad de aprobar impuestos, que era básicamente lo que interesaba y para lo que se convocaban los parlamentos en la Edad Moderna. Para autorizar determinados impuestos que el rey quería imponer para que para financiar esas arcas del Estado que no siempre estaban, o mejor dicho, casi nunca estaban en buenas condiciones. Por lo tanto, cuando el rey quería aprobar determinados impuestos o la subida de determinados impuestos, en los países de elección, pues obviamente daba el toque a sus gobernadores, y sus gobernadores imponían nuevamente en esos países de elección, pues esos nuevos gravámenes. Pero en los países de Estado, el rey tenía que someter a la aprobación o denegación de esos impuestos a cada uno de los parlamentos de estos países. Y además, existía una figura que era, dentro de un país de elección, que era la Isla de Francia, París, del Parlamento de París. París era una excepción, tenía su propio Parlamento, a pesar de ser país de elección y tener un gobernador electo. Y el Parlamento de París, ya que durante años, décadas, prácticamente siglos, no se habían convocado el Parlamento General de todo el Reino de Francia, que eran los llamados Estados Generales, actuaba muchas veces como una especie de Parlamento a nivel de todo el Reino de Francia. Con lo cual, no solo muchas veces tenía el rey que sufrir, y la mayoría de las veces le eran negada esa subida o esos nuevos impuestos por cada uno de los parlamentos de estos países de Estado, sino también incluso la propia posición en la propia capital de ese Parlamento de París que normalmente se oponía a todas esas medidas que no les venían bien a sus miembros. Junto a esto, junto a esta diversidad territorial, administrativa, política, jurídica, porque obviamente hay que entender también el hecho de que, por ejemplo, Lorena tenía distintas leyes que Alsacia y Languedoc no tenía por qué tener las mismas leyes que Auvernia. Cada uno tenía su propio código legal, sus propias costumbres territoriales y, por lo tanto, no había, salvo algunas leyes aprobadas y también refrendadas por cada uno de estos parlamentos provinciales, podríamos decir, no había una unidad jurídica, no había un código civil que fuera válido en todo el territorio del Reino de Francia. El código civil en sí, el primer código civil, fue el código civil napoleónico. Y precisamente va en esa línea de centralización que va a imponer la Revolución Francesa. Por lo tanto, diversidad jurídica, diversidad política y, a pesar de eso, y gracias a la extensión de estos países de elección, pues la monarquía había conseguido afianzar su poder, aunque muy coartado por todas estas instancias locales y regionales. Y luego había otra cuestión, diversidad política, diversidad jurídica y diversidad fiscal. Y ahí entramos en uno de los problemas de la ineficiencia del sistema tributario. No se cobraban, podían cobrarse, por ejemplo, los mismos impuestos en todo el Reino de Francia. La gabela, por ejemplo, era uno de los impuestos que gravaba determinados productos en todo el reino, pero no en todos los territorios del Reino de Francia la gabela tenía el mismo coste. No había que pagar lo mismo no gravaba igual la gabela un producto en Auvernia, por ejemplo, que en el Languedoc. Y había zonas del Reino de Francia que estaban exentas de este impuesto. Por lo tanto, esto dificultaba también esa recaudación del Estado. Y esto que tenéis aquí, por ejemplo, esta especie de líneas rayadas, tenéis aquí, también nos dan un poco de idea de esa diversidad fiscal y esos problemas fiscales que tenía estos intentos de centralización del Estado. Esto que veis aquí, estas líneas rayadas, son aduanas internas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas, por ejemplo, desde Languedoc a por ejemplo, Chalons, tienes que atravesar esta frontera y pagar las consecuentes tasas de aduanas, estando incluso dentro del propio Reino de Francia, por los productos con los que pases esta aduana interna. Con lo cual, esto, obviamente, pues a nosotros puede parecer un poco extraño, incluso un poco absurdo. En el mismo país, en este mundo un poco sin fronteras, para la libre circulación de productos, que es un poco la Comunidad Europea, incluso que podemos nuestros productos circular libremente por toda Europa, nos puede parecer un poco extraño que incluso dentro de un propio, de un mismo Estado, existan aduanas que cortan esa circulación y ese comercio interno dentro del Estado. De hecho, era uno de los problemas que afectaba muy seriamente al desarrollo de un mercado interno en los Estados del antiguo régimen. El hecho de que había un montón de aduanas internas, en este caso son aduanas entre territorios, pero, ojo, también había aduanas señoriales, que los señores, el duque, el marqués, de no sé dónde, tenía en determinado pueblo donde colocaba una barrera en un puente y cobraba por pasar por ese puente, por ejemplo. Toda esa serie de aduanas territoriales, pero también feudales, encarecían mucho el comercio dentro del propio Estado francés. Por lo tanto, esto complicaba mucho la situación. Y además llegaba a extremos bastante peculiares. Por ejemplo, Alsacia y Lorena no tenían aduanas con los territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, con esta zona que tenéis aquí. Por lo tanto, comerciaban libremente, sin grabar ninguno de los productos que por esta frontera pasaban, con tanto la zona alemana como la zona austriaca. Sin embargo, cuando un producto salía de Lorena o entraba en Lorena, era grabado por esas aduanas internas. Por lo tanto, los loreneses y los alsacianos estaban en una situación de privilegio con respecto a sus vecinos, que no tenían esa serie de privilegios. Y luego está el tema que, por ejemplo, Alsacia y Lorena estaban exentas de gabela. Por lo tanto, ese impuesto que grababa determinados productos básicos tampoco afectaba a los alsacianos o los loreneses. Con lo cual, esa diversidad generaba muchas asimetrías económicas, sociales, jurídicas y fiscales dentro del propio reino. Con lo cual, era muy complejo organizar bien fiscalmente la recaudación de un Estado cuyos gastos iban cada vez a mayores con todas estas cortapisas y esta diversidad tan un poco laberíntica que tenía el territorio francés. No sé si está quedando bastante claro. Y luego, hablando de la ineficiencia fiscal, hay que añadirle otro elemento, que, aunque nos pueda parecer un poco extraño, los estados de esta época no siempre cobraban directamente sus impuestos, no siempre eran funcionarios del Estado los que cobraban los impuestos en cada uno de sus territorios, porque el Estado no tenía muchas veces suficientes funcionarios para asumir, pues, precisamente, la recaudación en esos distintos territorios del reino. Con lo cual, utilizaban intermediarios privados, es decir, financieros y banqueros, financieros y mercaderes que se ocupaban, arrendaban el cobro del impuesto del Senado. Y eran ellos, con el apoyo del ejército, los que cobraban en cada uno de esos territorios que no tenían administración fiscal que pudiera reportar esos impuestos a París, eran ellos los que cobraban esas tasas del Estado. Eran contratistas del Estado, adelantaban una cantidad por la recepción de esos impuestos en un determinado territorio de Francia, por ejemplo en Auvergne, por ejemplo en la Provenza, se hacían con la concesión del cobro de los impuestos en ese territorio, por ejemplo en la Provenza, y cobraban todos los impuestos de la Provenza a los provenzales. Y luego los mandaban, teóricamente quedándose con un tanto por ciento, a París, a la corte, para la administración central. Claro, esto tenía un pequeño problema. Obviamente, siempre hay que confiar en la honradez del concesionario. Y el concesionario no tener muchas veces demasiado control por parte de la administración de ese cobro de impuestos, lo que solía hacer era trampear y quedarse, subir artificialmente la recaudación, quedarse con más de lo que le correspondía y defraudar al Estado. Con lo cual, eso también hacía que los ingresos del Estado disminuyeran al estar la recaudación en manos de concesionarios privados, de arrendatarios. Esto, obviamente, como dije pues, hace un momento, pues derivado de esa, muchas veces, incapacidad estructural del sistema administrativo funcionarial del Estado francés para hacerse cargo de estas tareas fiscales. Y bueno, lo que hablamos un poco todo, ¿no?, un poco antes. Ese sistema no uniforme, muy incoherente y que dificulta sobre todo actividades comerciales y económicas dentro del propio país. Pues por lo tanto, tenemos un sistema que no ofrece una recaudación suficiente para los gastos del Estado. ¿Y cuáles son los gastos del Estado? Pues aparte de la propia administración, aparte de el propio gobierno, en un sentido administrativo del Reino de Francia, con todos sus funcionarios, con su administración central, también hay otra serie de gastos derivados. El gasto más importante, el ejército y las guerras. Francia, desde Luis XIV, es un Estado que tiene una política muy belicosa y muy intervencionista en toda la política internacional europea. Y por otro lado también, y no hay que desdeñarlo, aunque sea en cierta forma un gasto menor, el gasto suntuario de la corte. Todos esos gastos suntuarios que están vinculados a ese mundo de Versalles, a ese mundo que inmediatamente asociamos al lujo, pues también suponen un gasto que sale de las arcas del Estado. Todas las fiestas que organiza Luis XVI y todos esos dispendios muchas veces arquitectónicos que lleva implícitas las monarquías absolutistas, pues salen también de los presupuestos. Con lo cual, hay un endeudamiento cada vez mayor y hay una incapacidad para financiar ese endeudamiento. Con lo cual llegamos a una situación bastante complicada. El Estado está en una situación de crisis, precisamente por esas cuestiones, de endeudamiento interno y de su incapacidad para centralizar y establecer un poco una administración un poco más definida en ese conglomerado que es el Reino de Francia, pero también hay una crisis económica llamando a las puertas y una crisis social. Y hay un segundo elemento de esta crisis institucional que viene también a poner en serias dificultades a la monarquía. Bueno, aquí vemos un poco también otros sistemas formas de endeudamiento. Pues la guerra americana también fue un gasto a mayores. Uno de los intentos del Estado de sanear de la monarquía, de sanear las cuentas del Estado, va a haber distintos medios. Uno del que ya hablamos un poco también. En la primera teoría era vender lo invendible, vender cargos, vender títulos nobiliarios, pero bueno, eso tenía también unos ciertos límites. Y era un ingreso muy importante la venta de cargos de la administración o de títulos nobiliarios a miembros enriquecidos de la burguesía, pero tenía sus ciertos límites y ya empezaba a coger un poco también, estaba un poco exhausto como recurso económico de la monarquía. Además, eso también tenía sus problemas. Si vendes cargos de la administración e incluso, en el caso francés, llegaban a conceder la hereditabilidad de esos cargos a través de un impuesto, la llamada... no recuerdo ahora el nombre del impuesto. Bueno, tú comprabas un cargo y podías trasplantar hereditariamente ese cargo a tus descendientes, a cambio de que tus descendientes pagaran un tanto por ciento de los beneficios de las rentas que supusiera ese cargo. Si eras juez, por ejemplo, y dejabas tu puesto como juez a tu hijo, los beneficios que salieran de esas multas que impusiera como juez, parte iba para el Estado, pero también parte iba para sus propias arcas y tenía que pagar de esas ganancias que tenía como juez estatal, pues tenía que pagar un... impuesto un impuesto como detentador de ese cargo por herencia. No sé si lo he dejado demasiado claro. Se me va un poco la palabra. Bueno, dejamos esto un poco al lado. Esas vías de financiación no funcionaban. Y entonces en estos momentos, ante esa situación de crisis económica y de falta de liquidez en el Estado, pues va a haber una propuesta, de cierta forma, innovadora. Y es, ¿y por qué no cobramos a quienes no hemos cobrado hasta ahora y que, a fin de cuentas, son los que tienen mayores recursos, los que tienen mayores riquezas en el país? Es decir, los privilegiados. La Iglesia y los nobles, que tenían la mayor parte de las tierras y, por lo tanto, eran los más ricos del Estado francés, pero que no pagaban impuestos. Entonces, la idea del rey fue hacer pagar a los privilegiados impuestos. De forma progresiva, empezó a plantear la medida, pero obviamente en ese momento todos los nobles, tanto los nobles de sangre como esa nobleza que había accedido a través de concesión a los títulos nobiliarios, se oponen radicalmente. Y la oposición a esta propuesta del monarca y de sus ministros de cobrar impuestos a los privilegiados se va a expresar a través precisamente de lo que vimos antes. Esos parlamentos de esos países de tal que se oponen a esa medida votan en contra y el propio Parlamento de París, que era ese parlamento que aunque no era nada más que el parlamento de la zona de París, actuaba en cierta forma de forma genérica como un parlamento de todo el reino, aunque fueran sus representantes únicamente representantes de París, también se opone a esta medida de cobro a los privilegiados. Por lo tanto, esa medida queda un poco bloqueada por esta oposición de la nobleza. E incluso la nobleza entra en una fase un poco más guerrera y empieza a reclamar un mayor papel en el Estado y un mayor papel en el gobierno en el gobierno como había sido, por ejemplo, antaño su función de, cierta forma, co-gobernante con el rey. Empieza a haber un intento de recuperación del papel político de la nobleza, que sobre todo van a capitalizar y van a servir principalmente de apoyo a esto los parlamentos locales, y el propio Parlamento de París. Es lo que se llama la llamada Revuelta de los Privilegiados. La Revuelta de los Privilegiados, que es ese movimiento por parte de los, fundamentalmente de los nobles, de intento de debilitar el poder absoluto del monarca en favor, no del conjunto de la sociedad, no desde luego en favor del pueblo llano, sino en favor de esas clases privilegiadas que, de cierta forma, recuperarían un poco del poder que la génesis del Estado absoluto les había escamoteado. Esa revuelta de los privilegiados se da entre los años 1787-1878 y, como digo, pues se va a concretar en esa oposición, sobre todo en los parlamentos. Para evitar esto y para cerrar un poco esta oposición nobiliaria, el rey va a intentar realizar una política de una mayor centralización y va a intentar crear nuevos tribunales con jueces reales que solo dependan directamente de la monarquía absolutista, un poco también para lo que vimos antes, para minimizar ese poder de esas jurisdicciones feudales, de esa justicia feudal por parte de los nobles. Crea esos tribunales reales como instancia superior a esa justicia feudal para anular un poco el poder en ese sentido, en lo jurídico, de los nobles de cada uno de sus territorios. Al mismo tiempo, junto a esta revuelta de los privilegiados, se produce, por este clima de escasez, de falta de alimentos, esas motines en las provincias, en 1788. Son lo que vimos un poco antes, esas llamadas revueltas del pan, todo ese resultado de esa crisis económica. Y aquejado por esta crisis general del Estado francés, esa crisis económica, esa conflictividad social, esa oposición de los privilegiados a la monarquía absoluta y a esas medidas para salvar un poco las arcas del Estado, el rey decide convocar en 1788 a los llamados Estados Generales. Los Estados Generales es, como ya os dije antes, un parlamento, un macroparlamento a escala de todo el Reino de Francia, en el que vienen representantes de cada una de las regiones y de los territorios que forman el Reino de Francia. Por lo tanto, las medidas que se toman y las leyes que se aprueban y los impuestos que son validados por los Estados Generales tienen validez dentro de todo el Reino de Francia. La intención del monarca, Luis XVI, al convocar en 1788 esos Estados Generales es precisamente que los Estados Generales aprueben esas medidas de cobro de impuestos a los privilegiados y, por lo tanto, evitando recurrir y tener que presentarlos a cada uno de los parlamentos de esos territorios, evitar poder imponer a nivel de toda Francia esas medidas, saltándose todas esas cortapisas locales y regionales. Pero los Estados Generales no se habían convocado desde época de Luis XIV, es decir, desde prácticamente mediados del siglo XVII. Llevaba Francia prácticamente un siglo sin convocar a los Estados Generales. Con lo cual, la novedad de una convocatoria de los Estados Generales en este clima de agitación política, conflictividad social, económica y de todo tipo, va a ser vista, de cierta forma, como algo, una gran oportunidad, podríamos decir, una gran oportunidad de cambiar el curso un poco de la sociedad, de la política y de la forma de organizar el Reino de Francia en esos momentos. Y los sectores vinculados a la Ilustración, a la burguesía, van a ver una posibilidad en esos Estados Generales de cambiar el sistema. Tal vez no de cambiar el sistema radicalmente todos, pero sí hacer unas reformas un poco más profundas que den una nueva forma a ese Estado francés. Y los Estados Generales se convocan en 1789, pero el propio procedimiento de los Estados Generales imponía toda una serie de cuestiones previas. imponía, por ejemplo, la creación de los llamados cuadernos de quejas. ¿Qué eran los cuadernos de quejas? Pues en cada uno de los territorios que eran convocados a estos generales, se escogía unos representantes. Y esos representantes tenían que presentar las reclamaciones de cada uno de esos territorios a ese Parlamento General del Estado, que eran los Estados Generales. Para conocer las reclamaciones que había en esos territorios, por ejemplo, en la Auvernia, por ejemplo, en Orleans, lo que pedían el pueblo llano y los ciudadanos de esas circunscripciones, se distribuían los llamados cuadernos de quejas, en los que se presentaba una serie de peticiones por escrito de una serie de cuestiones. Cuestiones que podían ser desde cuestiones locales de arreglar determinada carretera, no sé qué, hasta cuestiones que en estos cuadernos de quejas, y tal vez por ese clima de agitación en todos los sentidos, empezaron a plantear otras reclamaciones que iban más bien en el sentido de un cambio político y un cambio social de la sociedad. Abolición de determinadas cuestiones, determinados impuestos, determinadas diferencias jurídicas y sociales que estaban implícitas en esa sociedad estamental. Y todo eso, esa gran profusión de cuadernos de quejas que tuvieron un éxito mayor del que habían tenido cuando se celebraban más regularmente los Estados Generales, precisamente por ese cierto optimismo ante esta convocatoria inesperada de los Estados Generales, pues fueron presentados y remitidos por los representantes a ese Parlamento. A pesar de este optimismo, cuando se llega a la convocatoria de real y se reúnen allí los representantes de cada uno de sus territorios, la realidad es un poco distinta, de cierta forma, a lo que se esperaba o lo que por lo menos ciertos sectores, sobre todo del tercer estado, esperaban encontrar allí. ¿Cómo eran los Estados Generales? ¿Cuál era la organización de los Estados Generales? Pues los Estados Generales se organizaban como un parlamento en tres niveles, obviamente. Era un parlamento estamental, en que había, por un lado, reunido el estamento eclesiástico, el estamento nobiliar y el estamento del tercer estado. Y cada uno de esos estamentos emitía su voto. Y con su voto quiero decir un único voto por estamento. Es decir, no existía el principio de un hombre un voto, un representante un voto, sino que cada uno de sus tres estados en bloque emitían un voto según la mayoría de lo que opinaran los representantes de cada uno de los estamentos allí reunidos. Por lo tanto, esto tenía un pequeño problema. Si tenemos dos estamentos privilegiados en ese parlamento, la nobleza y el clero, y un solo estamento que representa al tercer estado, y cada uno de los estamentos emite un voto, obviamente los privilegiados siempre van a tener mayoría numérica, 2-1, de votos para anular determinadas medidas que alteraran un poco la situación. Una de las reclamaciones que se habían presentado y vinculadas también a estos cuadernos de queja era que se duplicara el tercer estado. Y de hecho, cuando se llegó a Versalles para presentarse al Estado, se había concedido ya previamente la duplicación de miembros del tercer Estado. Por lo tanto, había muchos más miembros del tercer Estado, eran el doble de cada uno de esos otros dos Estados, eran el doble de la nobleza y eran el doble del clero, los miembros del tercer Estado, porque el tercer Estado era obviamente demográfico, geográficamente más amplio, fundamentalmente casi todo el Reino de Francia. Pero eso no tenía, obviamente, como se mantenía el sistema antiguo de voto único por estamento, no tenía ninguna repercusión. O sea, fue algo que se concedió simplemente porque no tenía ningún efecto práctico. Con lo cual, uno de los primeros elementos de tensión que va a surgir en estas reuniones de los Estados Generales es la reclamación por parte del tercer Estado de que se cambie el sistema de voto y que pase de ser un sistema de voto por estamentos a un sistema de voto unipersonal, en que cada uno de los representantes enviados desde cada uno de sus territorios tengan independientemente un voto. Y a ello, además, curiosamente, se une que representantes del clero, tal vez por esa mayor permeabilidad del clero a la entrada de representantes del tercer estado, de personas originarias del tercer estado, empezaron a plantear su conformidad con esta propuesta del tercer estado. Entonces da una situación de tensión. La monarquía, obviamente, el rey se niega a que preside la sesión, se niega a eso, existe una situación de tensión. Y todo ello termina cuando, o mejor dicho, ahí termina en los Estados Generales y comienza otra cosa, termina cuando el rey, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y ese bloqueo en que se, y esa tensión que se está dando en los Estados Generales, decide cerrar la estancia donde se reúnen esos representantes de los tres estados. Y entonces sucede uno de esos momentos míticos de la historia, casi icónicos, en que los representantes del tercer estado y algunos, bastantes, del primer estado, del sector eclesiástico, llegan ante las puertas de la estancia donde tienen que reunirse y está cerrada. E inmediatamente deciden reunirse por su cuenta, en una estancia que se utilizaba, era llamada estancia del juego de pelota. Era una habitación que se utilizaba amplia, por lo tanto podía acoger toda esa cantidad de gente, y que se utilizaba para jugar al llamado juego de pelota, que era básicamente una versión, podríamos decir, un antepasado del badminton. Ese juego que se juega contra una pared, con unas raquetas, todo eso. Se reúne en esta estancia del juego de pelota, fundamentalmente los miembros del tercer estado, algunos también, como podéis ver aquí, en este eclesiástico del primer estado, y muy más minoritariamente algún noble que simpatizaba con las ideas ilustradas. Y decide en esos momentos constituirse en lo que ellos llaman Asamblea Nacional. Una asamblea que, en ese sentido, sería la representante de la voluntad popular, de la voluntad del pueblo, esa idea de soberanía popular. Entonces, en cierta forma, esta asamblea se constituiría como una asamblea que representaría a toda la nación, a todo el reino de Francia. Una asamblea en la que no se diferenciaría ya entre los distintos estamentos, se diferenciaría entre eclesiásticos, entre burgueses y entre nobles. Podrían, como decían los representantes del tercer estado, un hombre, un voto. Obviamente, esto supone un pequeño problema, porque en estos momentos, ante el rey que decide cerrar y disolver los Estados Generales, los miembros de gran parte de los Estados Generales se deciden constituir en asamblea en representación de todo el pueblo de Francia. Con lo cual, están oponiéndose directamente a la autoridad y al poder del monarca absoluto. Con lo cual, están, podríamos decir, en términos actuales, conculcando el orden y la legalidad vigente. Entonces se da una situación de tensión. Los miembros de la Asamblea Nacional se van reuniendo, cada vez hay más tensión. Hay un cierto miedo a que el rey convoque, dé órdenes al ejército, a los soldados del ejército, de disolver esta asamblea y de detener a los miembros de la asamblea. Un miembro de la asamblea que además esta asamblea va creciendo. A medida que se desarrollan las reuniones, otros miembros del clero van entrando e incluso algunos miembros de la nobleza se unen también a esta Asamblea Nacional. Y en esa situación de tensión, de escalada, de tensión entre el monarca y la Asamblea Nacional, el pueblo no se queda en cierta forma impávido. Sobre todo porque hay una agitación política de base. El siglo XVIII es un siglo en el que ya existe una cierta prensa, ya existen sus primeras gacetas impresas en imprentas y por lo tanto ya empieza a aparecer lo que luego, en el siglo XIX, entenderemos ya como opinión pública. Y, por ejemplo, existen circulando por la ciudad de París folletos, gacetillas, en el que se lanzan discursos, proclamas políticas para, en cierta forma, dirigidas al pueblo. En este caso, pongo aquí un texto, este aviso al pueblo o los ministros desvelados de Marat. Marat era impresor y periodista, sacaba una especie de boletín llamado El amigo del pueblo, llegó a convertirse en el apodo de Marat, y este pasquín que fue distribuido por toda la ciudad de París, el aviso al pueblo o los ministros de velado, precisamente refleja esa tensión creciente. Ciudadanos, observar constantemente la conducta de los ministros, es decir, los ministros son los ministros elegidos por el rey, y tener cuidado con ellos porque pretenden acabar con la Asamblea Nacional, pretenden acabar con esos representantes del pueblo y tenerlos utilizando el ejército. El resultado de todo es que se genera un clima de tensión que espontáneamente, en uno de esos momentos en que la gente, en que los historiadores nunca nos queda demasiado claro cómo empezó, quién tiró la primera piedra, quién le abrió, quién encendió la primera cerilla y cómo empezó todo, nunca está demasiado claro. Pero se producen esos momentos estallido social que se convertirá en prácticamente mítico. La toma y quema de la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? Pues la Bastilla básicamente era una fortificación de época medieval, con reformas posteriores y que actualmente servía, estaba en medio de París. Creo que la Plaza de la Bastilla ahora actualmente es la Plaza de la Revolución, obviamente. Estaba en medio de la ciudad de París. No es que fuera efectivamente ningún medio del monarca le controlara a los parisinos, o sea, simplemente era un edificio obsoleto y que se utilizaba ahora como prisión donde el monarca mandaba encerrar a distintas personas que consideraba que habían delinquido, más bien sus jueces que el propio monarca. Pero no era desde luego un centro de detención de presos políticos, ni mucho menos, ni cualquier otro elemento militarmente de coacción del pueblo francés. Pero de cierta forma era visto, al estar en medio de París, a ser una fortificación, y a ser esa torre con esas almenas, pues era visto de cierta forma como un símbolo de ese poder absoluto de los monarcas. Y se produce esa revuelta, el pueblo ataca a la Bastilla, curiosamente los soldados no reaccionan, incluso terminan uniendo al pueblo amotinado y la Bastilla arde. La Bastilla en esos momentos ni siquiera tenía demasiados prisioneros, o sea, ni siquiera era numéricamente significativa como prisión. Pero bueno, se convirtió en un gesto simbólico y que sobre todo une al labonazo a la monarquía y a los sectores próximos al monarca, que empiezan a ver un poco las orejas al lobo. Y todavía se verán más las orejas al lobo cuando el pueblo de París marche junto a algunos soldados y se presenten en el propio Versalles, dando lugar a una situación de bastante tensión en la que el rey se termina poniendo la escarapela tricolor que le traen esos representantes del pueblo de París. Y entramos en un periodo en que el rey, por esa inestabilidad política, por esa toma de la Bastilla, por esa marcha de los parisinos hasta Versalles, se ve obligado a aceptar esa Asamblea Nacional que en principio no estaba muy por la labor de aceptar. Entramos en la llamada monarquía constitucional, que era desde 1789 a 1791. Bueno, como ya nos hemos pasado un poco el tiempo, esto lo vamos a dejar para el próximo día, y el próximo día veremos un poco de forma sintética, y espero acabar este tema y empezar ya con la Revolución Industrial, todo lo que se va a desarrollar en esta Revolución Francesa, que en esos años que van prácticamente esa década entre el 1789 y el 1799. Entonces lo dejamos aquí, con un rey que acepta a regañadientes, y porque no queda más remedio, esa Asamblea Nacional que se constituye en Parlamento, de todo el Estado francés, y esa monarquía que intenta un poco plantearse la manera de la monarquía constitucional inglesa, consiguiendo el modelo inglés, un modelo de un Estado monárquico, pero que tiene un Parlamento y unas ciertas instituciones de cogobierno entre el Parlamento y el monarca. Lo dejamos aquí y luego veremos un poco toda la evolución que va a tener esta situación con sus idas y venidas, con sus más y sus menos. Bueno, buena semana y el próximo día continuamos con esto. Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis a través del foro, la podéis preguntar incluso si os surge alguna en medio de clase y el próximo día continuamos.